Bueno, hablaremos de Judith y Holofernes, así que atención. De acuerdo con algunos textos bíblicos, Judith era una joven viuda que vivió durante el reinado de Nabucodonosor, alrededor del 588 a.C. De todos modos, según algunos eruditos, el relato parece situarse en el 538, es decir, luego del exilio babilónico, cuando los judíos ya habían regresado a su tierra. Algunos dicen que esta confusión de fechas pudo haber sido intencional para que el lector no la pudiera identificar con una mujer de existencia real, claro, para proteger a los inocentes. Judith vivía en Betulia, cerca de Jerusalén. Su esposo había sido Menasés, un rico mercader, muerto por insolación, mientras vigilaba a los segadores que recogían su cosecha de cebada. Judith se vistió de luto y no contrajo nuevo matrimonio. Era muy hermosa, parece, ¿no? En Nínive, el rey Nabucodonosor, qué curioso que el rey Nabucodonosor estuviera en Nínive, pero bueno, el rey Nabucodonosor, vencedor de muchas guerras, estaba convencido de que la causa de sus victorias se debía a su origen divino. Es decir, otro analista de la realidad, otro gran analista de la realidad. Solamente un hijo de los dioses podía ser invencible, dijo, mientras abría las manos hacia el costado. Convencido de ello, envió a su general más temible, llamado Holofernes, para que recorriera los reinos vecinos y ordenara a sus reyes que abandonaran el culto a sus dioses respectivos y adoraran solamente a Nabucodonosor. Es una tarea para un general. Vaya con un ejército y dígale a los príncipes de los estados vecinos que dejen ya de adorar a sus dioses y me adoren a mí, que estoy aquí. En caso de negativa, los reinos serían arrasados, sus varones muertos y sus mujeres y niños esclavizados. Y el botín sería para Holofernes y sus soldados. Con esa misión, con esa digna misión, una misión que se repite después de todo a través de la historia, Holofernes partió al frente de 120.000 hombres y 12.000 carros de guerra, lo que hace suponer que muchos iban de a pie. Consiguió que algunos reyes se convirtieran efectivamente en adoradores de Nabucodonosor, más que nada porque costaba poco, hasta que llegó cerca de las poblaciones hebreas. Holofernes, siguiendo el consejo de sus generales, resolvió asediar el pueblo de Betulia antes de presentarle batalla, y al grito de "el único dios que conozco es Nabucodonosor", que como grito de batalla es al menos un poco confuso y produce una falta de aire allá por la mitad del inciso, al grito de "el único dios que conozco es Nabucodonosor", destrozó el acueducto que alimentaba la ciudad. Probablemente con otro grito lo hubiera destrozado mucho antes. En cualquier caso, la abolición de este acueducto produjo serios problemas al pueblo de Betulia, que de todos modos resolvió resistir el sitio. Al poco tiempo, desde luego, ante la ausencia de acueducto, la gente empezó a morir de sed. Los ancianos de Betulia pedían a los habitantes que ayunaran y rogaran a Jehová por su protección. Pero murió más gente todavía. Finalmente los ancianos resolvieron que si dentro de los siguientes 5 días Dios no enviaba una señal de salvación, se rendirían. Fue un ultimátum a Dios. Y en ese momento apareció Judith. Aquella muchacha hermosa pensó que podía intentar la salvación de Betulia y pidió a los ancianos que le concedieran ese plazo de 5 días para llevar a cabo una misión que mantendría en secreto. Los ancianos aprobaron su misión. Todo esto cuesta creerlo, ¿no? No sabían qué iba a hacer, pero la aprobaron. Judith entonces se quitó sus vestiduras de luto, se vistió con sus mejores ropas, calzó sus mejores sandalias y se adornó con collares, brazaletes y anillos. Llenó una bolsa con harina de cebada, tortas de higo, un cántaro de aceite y una vejiga de cuero llena de vino, y así salió de la ciudad. Inmediatamente fue visto por los soldados enemigos, quienes la capturaron y la llevaron ante Holofernes. Astutamente, Judith aseguró al militar, con ademanes seductores, que estaba dispuesta a traicionar a su gente, revelando algunos secretos que facilitarían el triunfo del ejército invasor. Ahora bien, según los decires de Judith a Holofernes, el pueblo de Betulia se mantenía protegido porque tenían todavía alimentos purificados consagrados a Jehová, los únicos que se pueden comer. Pero esos alimentos se iban a terminar. Así que vencer al pueblo de Betulia, sigo diciendo Judith a Holofernes, sería muy fácil. Toda Judea caería del mismo modo, ante la falta de alimentos purificados. Judith le dijo a Holofernes que debía esperar 5 días hasta que los hebreos agotaran sus provisiones consagradas y luego atacar. Tras contarle todo aquello, Judith pidió permiso a Holofernes para orar en el valle todas las noches a fin de mantener pura su alma. Parece que todas las noches Judith tenía por costumbre salir al campo, darse un baño y orar. Holofernes en realidad tenía pensado seducir a Judith y llevarla a su lecho, de modo que aprobó aquel pedido de salir cada noche e incluso prohibió a sus soldados que la siguieran, incluso para evitar que la espiaran cuando se bañaba. De ese modo le permitieron salir del campamento para orar y asearse en un arroyo cercano cada vez que llegaba la medianoche. Muy bien, la instalaron en una tienda y Judith se presentaba diariamente ante Holofernes, que ardía de deseo, ardía. Cautivado por Judith, Holofernes le ofreció un banquete el cuarto día, con el doble objeto de agradecerle la información y de paso invitarla a pasar la noche con él, por no decir otra cosa. Entonces se organizó un lindo festín en la tienda de Holofernes, al cual asistieron todos los jefes militares, todos los macanudos del ejército de Holofernes. Ahora, como los invitados sabían que la razón del banquete era dar la oportunidad a Holofernes para conquistar a la dama, conforme pasaban las horas se iban rajando. El último en salir fue el sirviente de Holofernes, que cerró la tienda del lado de afuera para que la pareja disfrutara de la intimidad. Incluso estaba avisado que, llegado el caso, debía permitir a Judith su salida nocturna para orar y purificarse. Ahora, Holofernes, anticipándose al disfrute que le esperaba, siguió bebiendo hasta emborracharse y cayó en su lecho desmayado por el escabio. En ese momento, Judith se acercó a la cabecera de la cama donde colgaba la espada de Holofernes, la desenvainó, dice el prolijo cronista, tomó a Holofernes de sus cabellos y con 2 certeros golpes le cortó la cabeza. Luego envolvió el marote entre las sábanas y lo metió en una bolsa. Y salió lo más horonda de la tienda de Holofernes, como acostumbraba todas las noches para ir al arroyo a bañarse. Los guardias permitieron su salida. Pero en realidad, Judith siguió de largo y en vez de lavarse, regresó a Betulia y ahí convocó a los ancianos, a quienes mostró, para dar crédito a sus palabras, la cabeza de Holofernes. El sacerdote del templo agradeció y dijo a Judith: que Dios te bendiga más que a todas las mujeres. Y esta fórmula fue la que Lucas utilizaría muchos siglos después para bendecir a la Virgen María. La cabeza de Holofernes fue colgada en las murallas y al amanecer los soldados judíos salieron de Betulia y se dejaron ver. Los centinelas de Holofernes avisaron a los jefes y todos dijeron: vamos a despertar a Holofernes para avisarle esto. Bagoas, el guardia personal de Holofernes, entró a la tienda y no vio nada. Y cómo vio a Holofernes decapitado, vio un cuerpo decapitado, habrá dicho, para mí que es Holofernes. El caso es que los soldados, sabiendo que su jefe había encontrado la muerte de tan terrible modo, se asustaron, los 120.000, y huyeron despavoridos, pues atribuyeron su muerte, en un caso de silogismo colectivo instantáneo, al poder del Dios de Israel, que por mano de una mujer había vencido al más terrible de los generales de Nabucodonosor. El caso es que hubo botín de guerra, porque también los soldados de Holofernes tuvieron la precaución de olvidarse toda clase de riquezas inmobiliarios. Cuentan que después de este triunfo muchos quisieron casarse con Judith, pero Judith no aceptó a ningún hombre y murió a los 105 años y la enterraron en el sepulcro de su marido, el finado Manasés, que estaba muerto incluso antes del comienzo del programa. Robert Grace escribió en La Diosa Blanca que la historia que acabamos de contar parece inspirada en los mitos babilónicos de Ishtar. Los judíos, dice Grace, no creaban leyendas, sino que tomaban las existentes para adaptarlas. Ya desde entonces, cuenta Grace, se creía que no era conveniente confeccionar sistemas mitológicos que no tuvieran una fuente segura y consistente. Digamos solo a modo de dato anexo que la escena en la que Judith huye con la cabeza de Holofernes ha inspirado a varios pintores. Las obras más famosas son las de Botticelli y las de Michelangelo, que están justamente en la Capilla Sixtina. Una historia que además ha tenido en la música, en el teatro, numerosísimas versiones y que ha inspirado a muchísimos artistas. Me acuerdo en este momento de Alfredo Alcón y de Violeta Antier, en una versión de hace mucho tiempo. Tanto que cada vez que me nombran a Holofernes, me lo imagino a Alfredo Alcón caracterizado como estaba para aquella representación. ¿A quién dedicar esto? Es una historia bastante sangrienta, como puede encontrar. Alguna figura simpática, más allá del carácter heroico, o del carácter nacional de la gesta de Judith.
Sí, Alfredo Alcón, como dedicarle, ya me lo he nombrado.
Alfredo Alcón y a Violeta Antier, claro, que es una gran actriz. Hemos ido a la discoteca, no fue fácil, ¿eh? No había casi nada de Holofernes. Aunque, mejor dicho, hay mucho de Holofernes. Hay mucha ópera, ¿eh? Mucho italiano que escribe sin H, Holofernes. Toda vez que se quedó sola y que no se casó con ningún otro, a pesar de tener muchísimos pretendientes, escucharemos en la voz de una mujer, Amalia de la Vega, una milonga que cuenta la historia de una mujer que también quedó sola y que se llama La Solita. Es realmente una bellísima canción. Adelante.
Pena y que por nadie llorar, y que por nadie llorar, y de esperar esta vida, y de llorar se acansa. Faltan pocas ojos para el cielo, uno a uno se han llevado. Solita quedó en las casas y dicen que no hay llorar. Dicen que nada le apena y que por nadie llorar. En la puerta de sus días, mirando al cielo rogó, mirando al cielo rogó, que le dijeran aquellas palabras que nunca oyó. Recordando sus mentiras, la esperanza la llevó por mil caminos vacíos y dicen que no lloró. Dicen que nada le apena y
blanqueando su pelo y esperando los siguios. Y esperando los siguios, todas se fueron casando, nadie en su puerta se abrió. Por su ventana pasó la noche más noche inerda, la vio llorando y siguió. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró.
Ha cantado Amalia de la Vega, de Canaro y Rivero, La Solita.